hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Hipótesis siempre ha tenido como objetivo sintonizarse en asuntos que en la sociedad le puede competir de las actividades científicas que se realizan en la facultad, también en asuntos de extensión y desde luego la parte investigativa y la parte de formación de estudiantes. Por estos días ha existido una noticia que tiene que ver con el control de calidad de productos farmacéuticos y ha tenido aspectos que van desde lo dramático hasta lo que es simplemente fraudes. Y definitivamente, hablando aquí con mi invitada, mi amiga Pilar Luengas, del Departamento de Farmacia, el asunto es terriblemente complejo. Y dado que Pilar se ha dedicado a la parte investigativa sobre el control de calidad de productos farmacéuticos, yo creo que resulta muy afortunado para Hipótesis contar con ella como invitada para este programa. Así que Pilar, primero que todo, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa y principiemos como a desglosar la cantidad de actividades que puede llegar a tener algo que genéricamente, una palabra que en la industria farmacéutica es medio complicada, lo genérico, genéricamente se llama control de calidad de productos farmacéuticos.
Bueno, inicialmente muchas gracias por la invitación. El tema de calidad es un tema muy amplio y en pues, todas las empresas, todos los sectores de productos, de servicios, es algo totalmente transversal. En el caso particular de los productos farmacéuticos, por la misma condición de los medicamentos y demás productos farmacéuticos, es un eje al cual se le pone mucho cuidado. Y el control de calidad es solamente un pedacito de todo ese sistema de calidad, porque se debe asegurar que todos los procesos, que todos los involucrados, proveedores, empleados, las mismas instalaciones, o sea, todo el engranaje se dé para que al final yo tenga un producto con unas especificaciones que he considerado desde el mismo diseño de los productos. Entonces, la calidad no solo es algo que al final yo reviso cómo me salió, sino que es algo que tiene una planeación y que tiene una verificación, inclusive desde la parte investigativa de diseño y de desarrollo. Y específicamente el control de calidad lo que busca es, mediante ensayos, en el caso particular de la industria farmacéutica, a materiales de partida, materias primas, que pueden ser los principios activos o excipientes, a los materiales de envase, a los procesos. Entonces hay controles a todos los productos que se van obteniendo en el proceso, algunos controles específicos para ir chequeando que el proceso viene bien, y al producto final, ¿sí? Se le hace también un tipo de ensayos de evaluación.
Pilar, si uno va a una farmacia, a una droguería, uno encuentra que cuando va a comprar un producto, el asunto es increíblemente complejo. Unos vienen en cápsulas, otros vienen en frascos, otros vienen en jarabes, hay emulsiones. Es decir, es una miríada de cosas y me parece que es fundamental que ese tipo de calidad sea lo más eficiente posible, puesto que lo que está en juego es el usuario final y la salud de su usuario, ¿no?
Sí, las distintas formas de presentación, las distintas formas farmacéuticas, no son un capricho. Uh-huh. Ellas derivan de las características de los principios activos, de las características del paciente al que va dirigido. No es lo mismo la formulación de un producto que va para un niño que para un adulto. Uh-huh. Las mismas condiciones de la persona que lo va a tomar, si puede tragar, uh-huh. ¿sí? Entonces tendrá unas vías posibles, si no, serán otras, y eso también genera alternativas. Uh-huh. Y necesidades distintas, de ahí que haya tanta variedad de formas farmacéuticas. Uh-huh. Y cada una de ellas, pues, tiene desde los aspectos tecnológicos unas condiciones que de diseño, de desarrollo, de elaboración y de evaluación final en el control de calidad. Uh-huh. Entonces, el definir en qué presentación viene desde la concepción del producto. Uh-huh. Sí, no es algo caprichoso.
Sí, por ejemplo, hay antibióticos que vienen en pastilla y otros que son en jarabe.
Sí, estos tienen que ver mucho con la estabilidad de estos productos. Los uh-huh. que se pueden presentar, por ejemplo, para niños o para ancianos, que la parte de glución no sea tan sencilla, pues esperaría que estén en forma líquida. Uh-huh. Si claro. la estabilidad lo permite, se hace. En algunos casos se hace la suspensión, pero justo cuando se va a utilizar. Entonces viene el polvo para suspensión, una solución que se mezcla, y eso tiene una estabilidad muy cortica, uh-huh. y se ha definido que es suficiente para el tiempo de tratamiento.
Es bien complejo eso, ¿no? Es bien complejo. Uno podría pensar que definitivamente las instituciones de control por parte de los entes gubernamentales, en el caso nuestro el INVIMA, son estrictamente indispensables.
Por supuesto. Uh-huh. Si uno mira, INVIMA ha tenido un avance muy grande, sigue teniendo limitaciones porque pues es una entidad que necesitaría muchos más recursos. Uh-huh. Y por lo mismo, se hace mucho énfasis en la evaluación previa a la autorización del registro sanitario. Uh-huh. Toda la documentación que envían los laboratorios farmacéuticos en lo que corresponde al expediente, donde se indica justamente eso, por qué se seleccionó una forma farmacéutica, cuál es la estabilidad y los estudios que lo respaldan, cuál es la formulación, la metodología, todos los procesos de obtención, las metodologías de control de calidad. Todo eso está registrado en una serie de documentos que son analizados y si cumplen con lo que se espera, se autoriza el registro sanitario. Si no, pues están los caminos de pedir aclaraciones o finalmente si es algo que ya no está dentro de lo que correspondería, pues no autorizar el registro.
Uno podría llegar a concluir que de acuerdo con esa protocolo, con esa metodología, no deben haber productos farmacéuticos de mala calidad, ¿cierto?
En principio, en Colombia nuestros productos tienen buena calidad, o sea, está INVIMA como la parte de entidad regulatoria. Nuestros laboratorios farmacéuticos hace bastante tiempo, inclusive los de fitoterapéuticos, que fueron los últimos que llegaron a este cumplimiento, cumplen con algo que se llama con buenas prácticas de manufactura. Uh-huh. Esto es un sistema de calidad, ¿sí?, adaptado a las necesidades de la industria farmacéutica. Uh-huh. Y la mayoría de los laboratorios tienen, además del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, otros sistemas de calidad, de distintos sistemas de calidad, por ejemplo, varios ISO y otros más. Uh-huh. Entonces, está todo el sistema que respalda que los productos sean buenos. Y, en principio, INVIMA también hace verificaciones con ensayos propios o también contrata a universidades, por ejemplo, uh-huh. para que hagan ensayos de algunos productos. Hace algunos años hubo un programa muy interesante que se llamaba Demuestra la Calidad y se evidenció que realmente la calidad de los productos farmacéuticos en Colombia era mucho mayor que lo que el imaginario tenía.
Qué bien.
El problema radica en los productos que no tienen registro sanitario.
Es decir, a eso quisiera que nos dedicáramos un poquito de tiempo, Pilar, puesto que en estos momentos también hay una gran discusión acerca de lo que se llama los saberes ancestrales y lo que ha permitido entonces que hayan muchos remedios que los llaman naturales y drogas naturalistas. La pregunta simple es, ¿hay muchos de esos productos que se venden en el mercado pero no cuentan con un registro sanitario?
Sí, pero hay varias categorías. Los que son dentro de la línea de los tradicionales, nuestra normativa permite que se utilicen en el marco de las comunidades donde se usan. Entonces, no hay ningún problema que una comunidad indígena tenga sus productos, los utilice, porque está en el marco de su comunidad. Inclusive la comercialización en esas pequeñas comunidades se permitiría. Lo que y están los otros productos que ya no están dentro de esas excepciones de registro sanitario y que por de acuerdo a nuestra normativa básicamente son productos fraudulentos. O sea, hay varias condiciones para hacer un producto fraudulento. Una de ellas es no contar con el registro sanitario. Y dentro
Productos fraudulentos, es decir, sin registro, ¿son perseguidos?
En Viva hace campañas de vigilancia y control. Pero, como mencionaba hace un momento, de todas maneras, a Invima le hace falta tener mayores herramientas, más recursos para incrementar esa parte de vigilancia y control de lo que está en el mercado, porque el énfasis se está haciendo en lo previo a la comercialización. Hay, por supuesto, campañas de ya lo que ya está en el mercado, pero son incipientes.
Sí, uno a veces va en el comercio, encuentra un local donde dice remedios naturales y encuentra una gran cantidad de productos, y algunos seguramente no van a tener ese registro.
Sí, y con el tema de los suplementos nutricionales, tenemos una línea compleja, porque ellos en Colombia tienen que tener registro sanitario. Pero, pues uno va a muchos lugares y encuentra productos que no tienen el registro sanitario colombiano, pueden venir de distintos lugares, Estados Unidos, por ejemplo, pero es que la normativa de ellos es un poquito distinto, porque FDA tiene unas herramientas de vigilancia y control muy fuertes, y pues es un mercado diferente, una cultura distinta. Entonces hay productos que pueden ser de buena calidad, pero que no tienen el registro sanitario porque no se ha hecho el trámite correspondiente. Y muchas veces es porque justamente quieren registrarlos por una categoría, no cumplen para esa categoría, por ejemplo, suplemento nutricional, y a la hora de querer registrarlos como fitoterapéuticos, tampoco, porque el producto no fue diseñado para ser un fitoterapéutico. Entonces, pues en nuestro mercado, con nuestras mismas condiciones culturales, el contrabando, las entradas de productos por fuera de lo normal, y pues también desafortunadamente hay producto nacional que se hace sin registro sanitario.
Hay otro aspecto que a mí me llama la atención y que no lo tengo claro. Pilar, tal vez nos puedas decir cómo es el proceso en cuanto a los ensayos que tienen que hacer un medicamento sobre las personas, sobre los humanos, antes de llegar a ser, digámoslo así, certificado. ¿Cómo es ese tipo de procedimiento?
En principio están los ensayos preclínicos que se hacen en la fase de investigación, que pueden ser ensayos in vitro, ensayos ex vivo, que es un órgano de algún animal de experimentación y se utiliza para hacer las evaluaciones, o ensayos in vivo en animales. Todo eso es la parte preclínica. Sí, en células también. O sea, toda la evaluación que todavía no ha llegado a los humanos.
Por ahí hubo un escándalo de cómo ciertos productos estéticos eran ensayados en animales y hubo todo un movimiento animalista para evitar eso, ¿no?
Sí, tiene una connotación un poquito diferente. Y es que los animales de experimentación, por supuesto que pues están utilizando como eso, como experimentación. Y ahí hay un componente ético importante.
Bioético.
Si se considera que es para un medicamento, ¿sí? Se considera que el balance ético es favorable. Lo que está discutiéndose mucho ahora, y que por eso muchas normativas ya están limitando la experimentación en animales para uso estético, para uso cosmético, es porque ahí se considera que el balance no ético no es favorable y que podrían tenerse algunas alternativas, ¿sí? Y que justamente hay que invertir en tener esas alternativas porque no se justifica usar animales para esas evaluaciones. Uh-huh. Es un tema de componente ético. Uh-huh. Bueno, y después de que ha superado las pruebas, entonces en las pruebas que se evalúa, eficacia, eso quiere decir que si yo estoy buscando que este producto sea antiinflamatorio,
pero bueno,
sea antiinflamatorio.
Es decir, ya superamos la parte de experimentación en animales.
Sí.
Ahora entra ya...
Y la parte de seguridad en animales.
La parte de seguridad.
Uh-huh. Luego entonces entra en la fase clínica. En la fase clínica, pues hay distintos protocolos, pero digamos, simplificando mucho, hay una primera evaluación que se hace en voluntarios sanos, uh-huh, que es para mirar seguridad. Si supera esa fase, hay un grupo de ensayos, o sea, se considera una fase, pero en realidad son varias subfases, en donde se evalúa en grupos poblacionales de personas con la patología a la cual se está indicado, pero son pacientes muy escogidos. Sí, para poder verificar la eficacia. Uh-huh. Y seguir comprobando la seguridad. Cuando ha superado esa fase, entonces ya se dice, listo, ahora ya podemos pasar a una población también en evaluación clínica, pero es una evaluación clínica donde los pacientes ya no son tan escogidos. Esperaría todo lo contrario, que sea lo más diverso posible, uh-huh, para que sea una muestra representativa de la población. Si supera esa fase, entra al mercado y sigue en evaluación. ¿Por qué no? Porque ya llegó al mercado, se paró la evaluación. Por eso es que a veces cuando aparecen productos que dicen ya no se puede usar más porque se evidenció que en algunos grupos poblacionales, en algunas patologías, en algunos tipos de pacientes, pues el balance no es adecuado, el riesgo es más alto.
Claro.
Entonces ya no se pueden dejar. Y pues no se alcanzaron a evidenciar cuando se tenía una muestra.
Uh-huh. Qué complejo, ¿no? Es muy, muy... Sí. Pues la responsabilidad de dispensar remedios a personas vivas.
Sí, es siempre un balance riesgo-beneficio. Uh-huh. O sea, es una sustancia extraña, inclusive en los productos naturales. Que ahí es un grupo de sustancias que se están administrando a una persona y estas sustancias pues van a generar unos beneficios, pero también está siempre el potencial de generar efectos secundarios. Entonces, sí, lo que se mira es que el balance entre el beneficio que se va a obtener y el riesgo que se está asumiendo sea favorable.
Volviendo a esa medicina ancestral tradicional, en donde por tradición y por efecto de que de generación en generación aplicar tal cosa resuelve tales problemas, me da la impresión de que falta el análisis de efectos secundarios que se puedan presentar.
En el caso de los fitoterapéuticos, sí, la evaluación para registro sanitario en Colombia es un poco más sencilla. Uh-huh. Se hacen evaluaciones, pero en Colombia todavía se permite registrar fitoterapéuticos con ensayos preclínicos. En otros países ya están exigiendo ensayos clínicos, uh-huh, pero justamente porque mucho de lo que se está registrando o ya se usa en otros lugares o tiene algún tipo de uso previo, entonces ya hay cierta tranquilidad en, uh-huh, cuanto al uso, pero la tranquilidad no es completa, no es porque se viene usando por siempre que entonces no vamos a evaluar nada.
Sí.
Entonces, por lo menos con la evaluación preclínica ya se tiene cierta tranquilidad. Y también por el tipo de sustancias que se encuentran, digamos, hay menos riesgo. Hay algunos grupos de sustancias que se reconoce que pueden ser muy tóxicas, pero las plantas que usan las personas normalmente no tienen toxicidades agudas, por lo menos, uh-huh, tan críticas.
Me refiero a que, digamos, en la sabiduría ancestral se conocen unos anticonceptivos de origen vegetal, ¿cierto?
Sí.
Pero cada vez que hay un anticonceptivo, uno piensa en los efectos secundarios que eso puede llegar a tener en los organismos, pues, de las mujeres, y creo que eso no es suficientemente bien investigado en ese tipo de medicina naturalista.
Está cambiando un poco la forma como se mira la medicina tradicional. Porque durante mucho tiempo se miraba nosotros cómo vamos a tomar esa información y la mirábamos con nuestra visión científica de nuestro método científico. Ahora se está reconociendo más toda la parte de del conocimiento, que es otro método científico el que viene por la medicina tradicional, otra forma de llegar a información, entonces se está reconociendo más. Y por eso es muy común ahora hacer algo que se llama validación de usos tradicionales. En la validación de usos tradicionales se ensaya el remedio como lo usan en la comunidad. ¿Sí? Entonces, si está el abuelo de una comunidad, el curandero, y ojalá él mismo lo prepare. Y uno puede hacer en la experimentación un símil de esa preparación, hacerle modificaciones, evaluar y comparar. Y se miran ambas cosas, se mira eficacia y se mira seguridad.
Se nos está acabando el tiempo, Pilar, y tengo una última cuestión que no sé si se puede evacuar rápidamente, y es, ¿qué pasa con el mercado de drogas adulteradas?
Es un tema muy sensible en la industria farmacéutica. Los laboratorios invierten en seguimiento para evitar falsificaciones, INVIMA hace seguimientos fuertes, pero es un mercado muy lucrativo, pero es un mercado supremamente riesgoso, porque se está jugando con la vida de las personas y con su bienestar.
Y difícil de detectar, me imagino.
Se hacen ensayos, pero depende del tipo de adulteración, es fácil detectar o no. Muchas adulteraciones se detectan por los envases, por los empaques, por eso nunca debemos desechar los medicamentos de cualquier manera, los envases y empaques de los medicamentos siempre deben ser destruidos, y así también nos estamos protegiendo de las adulteraciones.
Sí. Se nos acabó el tiempo. Pilar, mil gracias por todas estas consideraciones que definitivamente una persona como yo, dedicada a la física en su bella época, si es que tuve bella época, pues estaba muy al margen de este asunto. Es muy complicado el asunto, ¿no?
Es un tema con muchas aristas y, pues, básicamente en la medida que todo lo que tiene que ver con atención farmacéutica, con educación farmacéutica, se ha ido ganando terreno, se ha ido avanzando, pues como sociedad vamos a poder tener también más elementos y ser más partícipes, porque también nos falta hacernos responsables de las verificaciones, de nuestro autocuidado y demás.
Bueno, entonces nuestros oyentes que sean un poco más cuidadosos cuando van a las farmacias a retirar los remedios. Muchas gracias, Pilar.
Mucho gusto.
Y ustedes, nuestros oyentes, gracias por la audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.